El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, regresamos, nueva temporada, tercera temporada. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a nuestros donadores. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en la semana, que nos manda recomendaciones y sobre todo que hace de este programa, y como diría el buen eslogan del fútbol, una escuela de vida. Tenemos nuevo participante. Bueno, está como siempre mi queridísima Pau López. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Feliz año a todos. Y pues muy contenta justo de presentar al nuevo integrante de la plantilla.
Sí, se nos junta, viene desde los Cañeros de Zacatepec, el famosísimo gatillere Román, Alberto Román. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias por la invitación, por el espacio, y ya estamos 2020 aquí. Entonces, a ver qué tal les va.
Está nervioso.
Un poco.
Lo han visto, seguramente lo han visto en los videos del Cachirul, el domingo, por ahí, sale disfrazado de Palencia. Y pues sí, muchas gracias por estar, feliz año, Pau, igual. Hoy tenemos un invitado en cabina, tenemos un periodista deportivo joven con mucho potencial que se ha dedicado a cubrir Ascenso MX, Tercera División, Segunda División y fútbol amateur, que viene desde Oaxaca, directo a la cabina. Yair Toledo, bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
Nada, el gusto es nuestro. Pues cuéntanos, ¿cómo empezó? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo entraste al fútbol? ¿Tienes por ahí una historia de un equipo particular en Oaxaca? Arráncate.
Pues, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Pues sí, básicamente todo inicia... A mí no me gustaba el fútbol. O sea, mi papá veía mucho el fútbol, seguidor de Pumas, a mí no me gustaba nada. Primaria, me acuerdo que mi papá estaba viendo el partido de fútbol y yo llegaba así como, ya cámbiale, quiero ver las caricaturas, quiero ver otra cosa. Y de la nada, en yo creo que por ahí, últimos 3 años de primaria, veía que la única forma de conquistar a chicas era jugar fútbol.
Así, tal cual.
Sí, y entonces no te pelaban, ¿no? Si no eras como el chico atractivo que jugaba fútbol y así. Entonces empecé a jugar fútbol sin escuela, sin nada, me va muy bien. Yo soy de Oaxaca, de un lugar que se llama Montoya, que son de allá, sabrán que es un lugar conocido por algún barrio algo peligroso. Y pues yo jugaba, yo tenía en ese momento 10 años y jugaba con chavos de 18, 20 años, ¿no? Con todos los amigos nos juntamos en la calle del barrio, nos juntamos en alguna ocasión echando unas chelitas y dijimos, ¿por qué no metemos un equipo de fútbol? ¿Ok? ¿En dónde? Y había una zona muy particular que le llaman la cancha del Galaxia, ahí en Montoya. Y lo metimos de la nada. Y entonces cuando fuimos a llenar la cédula dijimos, ¿cómo le ponemos de nombre? Pues no sé. Entonces todo en ese momento me acuerdo que escuchábamos banda norteño. Y el grupo que estaba tocando era Calibre 50, era como el grupo del momento. Y le pusimos Calibre 50 y así se acabó. Y me acuerdo que le pusimos de logo unos pistolitas y así.
Sí, difícil para este momento.
Exacto.
¿No?
Ajá, y fue así. Está hablando de por ahí del 2009, 2010 más o menos que se inició ese equipo. Y 2 temporadas malísimas donde solamente ganamos 2-3 partidos. Y de pronto cada quien empezó agarrando un buen nivel de fútbol. Y me acuerdo que en la tercera temporada, que yo era el que llevaba el equipo en ese momento, nos va muy bien. Líderes generales, clasificación en la liguilla, nos pasó la maldición del superlíder, ¿no? Nos eliminan, pero fue muy particular ese equipo porque la siguiente temporada ya nos invitan el que llevaba la liga nos invita ya a participar con otras ligas. Era un equipo muy particular donde sabíamos que todo lo que éramos lo dejábamos fuera de la cancha y entrábamos. Básicamente, el que llevaba la liga nos decía, ustedes no nos vienen a ver a jugar, los vienen a ver por el espectáculo, ¿no? La gente iba a ver el rol del traje de semana para ver a qué hora jugaba Calibre 50. Porque ya era todo el espectáculo, no solamente si ganabas o perdías, era el espectáculo que se armaba dentro de, porque eran los festejos, cómo entrábamos a calentar, ¿no? Y todo eso combinado con el uniforme de Portugal, recuerdo. Y de ahí se fue a armar, yo estaba en la universidad ya en ese momento, y de pronto, en una clase, estudié comunicación, en una clase de periodismo me piden hacer una nota, yo no había hecho la tarea como buen estudiante. Y el domingo...
Buen mexicano procrastinador, ¿eh?
Exactamente. Y entonces el domingo nos toca un partido de la liga. Nos dice, oye, hay un equipo que estaba entrenando para entrar a tercera división, que lo entrenaba una refresquera allá en Oaxaca, los patrocinaba. Quieren jugar contra ustedes. Ellos ponen los balones y ponen les dan balones y uniformes. ¿Qué onda? Se rifan. Entonces, pues necesitábamos obviamente cambiar balones, uniformes, dijimos, va. Paradójicamente ganamos como 7-1 ese partido contra chavitos que eran profesionales. Y a partir de ahí, pues digo, creo que aquí está la nota, escribí como pude, con las 5 word questions que te enseñan en el periodismo. Claro. Y entregué, y resulta que la historia le gustó a la maestra, obviamente hubo muchos cambios, y se manda un periódico que en ese momento se llama El Rotativo, que ya no existe, y se publica en ese momento mi primera nota.
Wow, debutando
en primera. Sí, aparte debutando un poco como por accidente, ¿no? O sea, en la noche como no hice la tarea. ¿Qué hago? Sí, ah, espera, ¿yo juego en un equipo? Y de repente, ya me publicaron. ¡Pum!
¿No? Sí. Y después, o sea, ahí te das cuenta que tienes esta vocación de periodista y dices, pues esto me puede gustar. Por aquí puede ser.
Sí, fue justo creo que por la clase de periodismo que llevaba con la maestra Gisela Blas Piñón, que le recuerdo con mucho cariño, porque en eso nos dicen, alguien tiene que hacer, o sea, tienes que hacer notas de algo que te guste. Y pues lo único que me gustaba en ese momento era el deporte, el fútbol. Y pues yo empecé a hacer notas de eso. Que me empezó ahí ya el tipo, la discriminación del periodismo deportivo me tocó ahí porque era como, eso lo hacen como la gente que no quiere escribir de cosas, como que le da flojera, como que todos se iban por la política, por la cultura, por... Entonces como que me tocó un poquito la discriminación ahí del periodismo deportivo, pero seguí y afortunadamente creo que por... Me acuerdo que esa misma maestra me dijo, hay una oportunidad de un periódico que se llama El Tiempo en Oaxaca, no quise llegar porque me dio mucho miedo. Y en alguna ocasión... Yo hacía prácticas profesionales con esta maestra en el municipio de Oaxaca de Juárez. Yo era el fotógrafo y todo. Y me robé. Había una lista como de que tenían ellos de todos los medios de comunicación que estén en Oaxaca. Directores, reporteros y encargados de cada área de todos los medios de comunicación en Oaxaca. Yo me salgo del municipio y dije, bueno, quiero empezar. Y mandé correos como tipo spam a todos los directores de todos los medios así. Y me acuerdo que me respondieron los dos grandes periódicos en Oaxaca, que es el Noticias y el Imparcial. Fui... No voy a decir quién, pero uno me dijo que por qué quería estar en deportes y era lo más fácil de hacer y lo que hacían los huevones.
Okay.
Uno me dice eso y el otro me dijo, o sea, sí, pero no quiero que escribas deportes, quiero que te dediques a hacer una revista. Entonces no quise ir por ninguno de los dos y el único que aceptó mi trato fue uno que se llama la Agencia Cuadratín y me dijo, ok, puedes escribir de deportes, pero quiero que también escribas política.
Ok. ¿Y qué empezaste a cubrir, o sea, en esta primera chamba?
Para esto, yo nunca había estado en un tema de... O sea, en las prácticas había convivido con unos reporteros y nada, pero nunca había ido a cancha a hacer o algo. O sea, nunca. Entonces, recuerdo que mis primeras notitas fueron otro amigo que ya estaba en Tiempo, Daniel Santos, que ahora es jefe de prensa de Zacatepec. Estaba en Tiempo de Deportes y él como que tenía su agenda y yo me copiaba su agenda y íbamos dos a cubrir los mismos eventos y ya mandábamos las notas. Y como a los 15 días, me acuerdo que estaba un... conflicto en Oaxaca muy grande entre la sección 22 con la Policía Federal por el tema de Nochitlán, no sé si recuerdan que habían bloqueado carreteras y todo este tema.
Bueno, lo que ves que en Oaxaca cuando no.
Exacto. Bien dicen que todos lo hacemos bola en Oaxaca hasta el quesillo, hasta el queso Oaxaca. Y ahí lo que tenías que ir a hacer era tomar la foto, ¿no? La foto donde están aventando la bomba Molotov o donde están disparando.
Policía pegándole.
Sí, o sea, tú tenías que agarrar ahí algo o subirte a las casas a ver cómo la gente... Una forma de pedir paz en Oaxaca muy particular era que la gente salía a los techos con espejos y el sol reflejaba. Entonces se veían como puntos de luz en los techos. Y esa era una forma de la gente pedía paz en Oaxaca. Entonces, o tomar ese tipo de fotos. Entonces, a partir de eso me toca cubrir muchos temas de... manifestaciones en Oaxaca, ¿no? No solamente son los maestros, había muchos temas. Entonces empecé a cubrir marchas, empecé a cubrir todo esto en las mañanas, porque normalmente los enfrentamientos se ven en las mañanas. Y en las noches me iba a la única forma de cubrir algo en Oaxaca, pues era irte a los Alebrijes de Oaxaca, que era el equipo que había llegado en ese momento de ascenso. Entonces en las mañanas me iba a cubrir manifestaciones ahí y en la tarde noche me iba al deporte.
Justo hace un momento, antes de entrar a cabina, nos contabas un poco la dinámica entre... los Alebrijes de Oaxaca y, por ejemplo, Monterrey o la NFL. ¿Nos puedes hablar un poco de la relación que hay ahí, mucho más fuerte y más cercana?
Claro, fíjate que cuando yo entro a los medios, sobre todo en deportes, me empiezo a dar cuenta que, hablando de Oaxaca, un tema de provincia, un tema local, Oaxaca es beisbolero, y cuando tú decides llevar algo a portada, ya sea un medio impreso o algo como tu primera nota en radio, en televisión, pues había una juntita y ahí decía, yo empecé a dar cuenta que, por ejemplo, se estaba el Super Bowl, hablando no sé qué Super Bowl, seguramente había sido por ahí del 2013 o 2014, estaba el Super Bowl y ese mismo domingo se había jugado una final de Liga Mayor, recuerdo perfectamente, Tigres MRCI en contra de Moles Juquilita. Okay. Así era la final. Y ese partido se jugó en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo. Yo creo que tendrá una capacidad de unas 3,000 personas. Se llena con banda sinaloense en vivo tocando de barrio. Y en ese momento Tigres Dorados había sido como, tenía como 3 campeonatos seguidos. Y era el equipo que traía exprofesionales. Me acuerdo que en ese equipo jugaba, por ejemplo, el Pony Ruiz. En alguna ocasión jugó en ese equipo. O sea, muchos.
¿El Pony Ruiz? No, más.
El Pony Ruiz. O sea, estoy dando de un buen rato. En ese equipo llegó a jugar muchos que en el draft no quedaban. Iban a Oaxaca, a esta liga. Porque esta liga todos los equipos tenían la posibilidad de tener 3 refuerzos exprofesionales.
Ok.
Entonces se juega y, increíblemente, el equipo de los Moles gana 3-0 en la final. Y pues se vuelve una locura Etla, este equipo es de una provincia que se llama Etla, ahí muy cercano a un pueblito. Se vuelve una locura, entonces en la tarde-noche que acaba el partido, estamos en redacción, dicen que va a portada. Pues ya hablando un poco, dices, pues el Super Bowl no le va a interesar a la gente porque pues Oaxaca ni siquiera es esto. Y en tema local, si yo meto al campeón de la Liga Mayor a portada, pues seguramente, uno, me van a comprar el periódico todos los que están en el equipo porque quieren verse ahí.
Y todos los del estadio.
Y toda la gente del estadio. Entonces estás hablando de que seguramente voy a vender como 5,000 periódicos fácil, o van a ver 5,000 cosas. Entonces, así fue, así se eligen las portadas en Oaxaca. Muchas veces no van a portadas ni el campeón de la Liga MX, ni el del Super Bowl, ni el de la Serie Mundial, sino que van temas locales de portadas, siempre es lo que interesa.
Oye, Jair, y en esta experiencia donde te das cuenta que vale más quizá la historia local, empiezas a cubrir ascensos, segunda, tercera, bueno, la Liga Premier y demás. ¿Qué anécdota nos puedes contar que digas, puta, esto es algo fuera de serie, ¿no? Nos contabas, por ejemplo, cómo son los vínculos que empezaste a hacer con los directivos de los equipos de segunda y de tercera, ¿no? Como, vente, te invito a que me cubras, te pongo una pinche mesita mona, sí, te hago un desayuno, ¿no? Pero cubre mi liga, pues.
Exacto. Yo creo que es un tema, no sé si han escuchado el término del chayote.
Claro, claro, pues cómo no.
Claro.
Como en Oaxaca quizá no te pueden pagar con tanto dinero, lo que hace la gente ya... En ese momento yo ya trabajaba, había dado el brinco a televisión. Yo era reportero de televisión, un canal que se llama MVM Televisión. Pues obviamente ya la tele pesa más, claro. Sobre todo en un tema de Oaxaca. Y recuerdo que ya, pues ya me conocían, y ahí la forma en que te invitan es los viernes que salen los roles, aparte los roles de todas las ligas, o la mayoría de las ligas salen publicados en el periódico.
¿Pero esto estamos hablando de qué división?
Estamos hablando ahorita del amateur, por ejemplo, okay. De amateur.
Pero de ligas que
tienen lana, sí, pues te está hablando de, por ejemplo, la Liga Mayor, que es la más conocida ahora, la más conocida en Oaxaca, no sé cómo esté ahorita, que te permitían traer exprofesionales. Estamos hablando de cada equipo, no sé, sale una inscripción de 20,000, 30,000 pesos. Okay. Y, o sea, estamos hablando ya de grandes ligas en nivel amateur económicamente. Y entonces, los partidos de estas ligas eran o sábados o domingos, probablemente por la mañana. Entonces ellos lo que hacían es, ok, vénganse, el partido empiezan a las 8, en esta cancha va a haber 3 partidos, o sea, de 8 a 2 de la tarde, 2. Ok, llegabas y entonces todos los medios eran, me acuerdo perfectamente, en el pasillo del Cabrera Carrasquedo, una mesita, de estas, ya sabes, de fiesta de lámina, sí. Y había sándwiches, había refresco, había pues cualquier tipo, cacahuates, amenidades, todo lo que te puedas hacer para que puedas estar 6 horas ahí.
Una zona VIP para prensa.
Exactamente. Y al final, muchas veces al final de todo esto, los domingos o sábados, ya cuando terminaban los partidos y todo, llegaban con el cartón de chelas para la prensa, ¿no? Así era, pues sí. Así era usualmente como se maneja. O sea, yo digo que se sigue manejando.
Sí, el chayote en especie. ¿Verdad?
Ajá. Y así se sigue. Perdón, mis copas de Oaxaca, ya los quemé. Pero sí, así era como se manejaba, así era como te invitaban. Y muchas veces era, oye, ven a cubrir mi partido, ven a cubrir mi liga, mi carrera atlética, ven a cubrir todo esto. Y pues te invito al desayuno, te invito, claro, a esto. Entonces, así era mucho la dinámica que se llevaba en Oaxaca en el periodismo deportivo.
¿Y cómo logras dar el salto para acá, para la ciudad?
Fíjate que en este transcurso de 3-4 años cubriendo en Oaxaca el periodismo deportivo, es muy, muy común. En Oaxaca hay 2-3 periodistas por un medio para cubrir deportes, entonces te dan fuentes. Por ejemplo, si eres nuevo, tu primer fuente va a ser el atletismo, el taekwondo, el ajedrez, y sacas notas de eso diario, ¿no? Entonces tienes que cubrir eso. En algún momento a mí siempre me dieron la oportunidad de cubrir fútbol, y entonces de pronto llegan los alebrijes de Oaxaca en el 2013, y me empiezo a involucrar, porque recuerdo perfectamente que en ese momento estaba la onda de que si el equipo se iba o se quedaba en la entidad. ¿Por qué? Porque Oaxaca no contaba con un estadio con la capacidad que pide la Liga de Ascenso, entonces le habían dado un permiso momentáneo, X. Entonces yo iba mucho a perseguir al directivo, al presidente, que en ese momento Javier San Román, Y este como que ya me veía y me hacía caras, ya viene este cabrón, ¿no? A preguntarme otra vez. Y así, de pronto, nos empezamos a ser amigo de él. O sea, nos empezamos a llevar tanto que de pronto iba yo, nos conocían. Y de pronto me empezaban a decir, oye, pues vamos a tal lugar, queda un asiento, vente. Y entonces empecé a conocer plazas del ascenso.
¿Te fuiste con ellos? O sea, ¿te volviste como la fuente oficial?
Sí, y después la televisora donde yo trabajaba hacen como un convenio. Un convenio donde, pues, de cubrir y así. Entonces ya teníamos que cubrir todo, entrenamientos, todo lo que fuera Le Virges, teníamos que salir por lo menos 3 notas al día de ellos, ¿no?
Es muchísimo, ¿no?
Sí, es muchísimo, pues, 3 notas de un equipo local, todo. Entonces sacabas que la historia de tal jugador, el entrenamiento pasó esto, juegan tal día. Entonces ya empezabas a sacar allí cosillas. Y el salto se da porque en 2015, recuerdo perfectamente esa maestra que se le habla Piñón, en Facebook me etiqueta en una convocatoria que había de la Universidad Iberoamericana, que era de un organismo que se llama Prensa y Democracia, que especializaba a periodistas. Yo no sabía que existía. Y entonces ese día me etiqueta, y ese año, ese 2015, iba a ser para periodistas deportivos. Me acuerdo que la convocatoria era algo así, el último día me animé, la mandé, dije, no ni cumplía ni el requisito de 2 años, porque yo llevaba como 1 año y medio ahí, en ese momento como periodista, y te pedían como 2 años mínimo, te pedían muchas cosas que yo no cumplía con muchos aspectos. Y al final me acuerdo que los resultados daban el 28, no llegaron, dije, pues ya, valió. Y un 5 de, creo que de julio, recuerdo perfectamente, porque ese día entró la reforma educativa en Oaxaca y se hizo un desmadre en movimientos sociales.
Efemérides chidas, ¿no?
En movimientos sociales, yo me levanto como, o sea, me acuerdo que el jefe de información del que hicieron en ese momento me escribió, oye, ¿cómo es que entra? Metieron la reforma educativa en la madrugada para que no pudieran hacer desmanes a esa hora. Me meto a Facebook y ya veo que la publicación de la Universidad Americana era que los 12 periodistas elegidos a nivel nacional para estar en esta expedición, pues estaba yo.
Ah, qué chingón.
Y entonces fue así, nadie sabía de esta convocatoria, hasta ni mis papás, nadie. Una novia que tenía en ese momento sabía nada más. Y llegué así, me acuerdo que bajé de mi cuarto y le dije, oye, mamá, que mi mamá estaba cocinando, te tengo que contar algo, que creo que quedé en una beca. Y me dice, ¿de qué o qué? Y él empecé a contar y me dice, ¿y eso cómo es o qué? O sea, no entendía, mis papás son maestros, no sabían cómo el tema de periodismo. Y creo que ya mi papá, y le cuento, y me dicen, ¿y eso cómo es? ¿Qué tienes? Me tengo que ir en un mes a la Ciudad de México porque empieza esto.
¿A vivir?
A vivir.
Claro.
Y fue así como, pues fue como muchos de ellos no sabían. Entonces me acuerdo que ese día llegué al trabajo y me felicitaron y todo, y ya hablé con el director. Le dije, pues, ¿sabes qué? ¿Me apoyan? No, no te apoyamos, ok, renuncio. Y hice maletitas y me vine a la Ciudad de México. Me acuerdo que primero me vi en Iztapalapa con unos familiares, y como a los 5 días encontré una renta en Pueblo Santa Fe, otro barrio bastante, bastante fuerte. Y ya el primer día que llego, me acuerdo que el que me habla es Pedro González Moctezuma, hasta lo recuerdo muy bien. Y empezamos a platicar, después ahí mismo conocí a Iván Pérez, que en ese momento se me hacía una persona muy engreída.
Sí, han estado, de hecho han estado varios de la beca, el mismo Pedro, Iván, igual una chica que se llama Yanely,
que es una de mis mejores amigas ahorita, todas estas personas que tenemos, o sea, y Pedro, Iván, Yanely, Ángel Mario, se volvieron como mis mejores amigos. Entonces fue como que ya llego a esta beca, que yo no, en ese momento voy a hacer todos los ahorros de mi vida que había hecho, termino, me regreso a Oaxaca, y llegué como el hijo pródigo del periodismo deportivo a Oaxaca, porque pues todos me felicitaban, todos, wow. Ya había notas sobre el primer periodista deportivo que se va.
¿Ah, neta?
Neta, o sea, si tú lees mi nombre y buscas Yair Prende, o sea, hay notas de medios en Oaxaca donde dice así, el primer periodista deportivo que se va becado, cosas así. Y entonces llegué así como
celebridad.
Exacto, entonces yo se me subió tanto el humo a la cabeza que era que no, yo no voy a aceptar cualquier trabajo. Te lo juro, estuve como un mes así.
Así estuvo Paola después de su primer traspaso, ¿verdad, Paola?
No es cierto, cállate, Diego.
Y resulta que pues que hace un mes no encontré nada de lo que yo quería hacer. Ahí me empezó a gustar mucho el periodismo de investigación. Pues en Oaxaca obviamente nadie le interesa la investigación. Y así estuve, y regresé a la televisora que estaba antes. Yo fui a pedir el trabajo, o sea, tanto que fue, que yo fui a pedir el trabajo. Yo fui a que toqué la puerta y dije, oye, ¿qué onda, hay chamba? Sí, vente, y me acuerdo que llegué, me ofrecieron un poco más, y empecé en los medios, regresé, ya como celebridad. Me acuerdo, me hace mucha burla de que me hicieron, yo era como el que daba la información dura del periodismo deportivo, y me sacaron un banner con una tarjeta roja, y vestido de traje. Entonces yo creo que era como de televisión, así muy surrealista el tema. Y ya, o sea, me quedé 2016 como hasta octubre, y un día Pedrito y Ángel Mario fueron a Oaxaca, los recibí, fuimos de fiesta básicamente, fue este fin de semana, y al final me dijo, Ángel, me dijo, ¿qué haces aquí? Pues aquí vas a poder muy bien, pero ahí te vas a quedar.
Claro, y te jalaron a...
Y en ese momento estaba el proyecto que se llamaba 00 en ese momento.
Que ahora es Los Players.
Exactamente, entonces me dicen, vente. Y yo aquí, pues, ok. Y ya cuando vi la oferta económica, pues era mucho menos lo que ganaba yo en Oaxaca. Y dije...
¿Neta?
Sí, yo creo que era por lo menos la mitad de lo que ganaba en Oaxaca.
Ok.
Es que allá era celebridad, ¿no? Justo lo que estás contando, supongo que tiene que ver.
Pues es que, dejad que celebridad, o sea, ya había podido tener un salario, quizá que periodistas más viejos habían tardado tanto en tenerlo, ¿no?
Claro.
Y esto trabajando para varios medios en Oaxaca.
Que ahí, supongo, vivías muy bien con esa lana.
Sí, 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 o sea, vivía muy bien con esa lana. Pasan muchas cosas del corazón.
Ok, ok.
Y en ese momento, pues ya hablé con mis papás, me dije, la única forma de crecer es irme de aquí. Me dijeron, pues vete.
Y otra vez maletita.
Y otra vez maletita, al ADO, autobús, llegué a la Tapo.
No te paro huevos, ¿no? La sección 22.
No, llegué a la Tapo. Y ahí empezó Los Players y justo empezó como este tema de llegar a hacer notas que nos habían escrito en este medio en ese momento.
Que,
¿no?
Que eso lo hablábamos afuera del aire. O sea, tú llegaste con una agenda que para los medios tradicionales en México, incluso los digitales, pues es una agenda que está muy poco explorada. O sea, la verdad es que muy pocos de los medios de fútbol cubren ascenso, cubren incluso fútbol amateur, que hay un caldo de cultivo enorme de historias, pero pocos lo voltean a ver. Y tú, a ti te dicen en ese momento tus editores, pues tú dale, o sea, probemos. Y exacto, te arrancas. ¿Y cuál fue la nota? ¿Cuáles han sido las notas que más han funcionado de esta dinámica? Porque no has renunciado a esa agenda.
No, es muy raro, porque yo me especialicé a esto sin saberlo, porque realmente era lo único que se cubría en Oaxaca. Okay. O sea, yo me hice especialista porque era lo único que se cubría en Oaxaca. Amateur, tercera, segunda, ascenso, ¿no? Y cuando llego aquí, pues yo era lo que sabía, y me acuerdo que Ángel en ese momento me dijo, pues dale. Y empecé a escribir notas, y me acuerdo que empecé a hacer los goleadores en la segunda división, sacó temas de Víctor Mañón, que en ese momento era el joven que había debutado más joven en la primera división con el Pachuca, ¿no? Del otro chavo.
Como siempre, Pachuca con la candela.
Exacto.
Gracias, saludos.
Y después recuerdo...
Nos patrocinan, Paula, ¿eh?
Allá. Ojalá, claro.
Y recuerdo el caso de un futbolista de Cruz Azul, Martín, creo que se llama, que también jugaba en Pioneros de Cancún, que también era de los más chavitos en debutar, que en una ocasión lo tiró ese defensa panameño del Monterrey.
Baloy.
Felipe Baloy. Y entonces recuerdo que la primera nota que hago en cuestión... las visitas era un medio nuevo. Ustedes sabrán lo que es empezar como un nuevo medio digital. Y como seguir la agenda de los grandes medios como no nos funcionaba tanto. Entonces, en alguna ocasión me acuerdo que hice la nota... Me acuerdo bien de titular El Infierno de la Tercera División.
Sí, algo que aquí no se habla.
Ajá, y empecé a contar cómo aquí no hay forma de comercializar. Cómo los equipos hacen viajes de 14 horas en una Suburban o en varios carritos. ¿Cómo era el tema de esto? ¿Cuánto costaba mantener un equipo? Entonces me acuerdo que lancé esa nota y al siguiente día llega Pedro Gongmok y me dice, oye, cabrón, ¿qué pedo con esta nota? Y yo así de, ¿qué? Pues yo pensé que me iba a regañar, ¿no? Así de, ay, perdón. Y me dice, no, me la estás rompiendo. O sea, tenía comentarios en Facebook dentro de la nota y me dijo, ¿sabes qué? Dale. O sea, dale, sigue haciendo ese tipo de notas. Hice eso, después empecé a hacer, me acuerdo que la otra nota que recuerdo muy bien es, ¿cuántos futbolistas de los que terminaron la temporada del 2017 en la Liga Premier, segunda división, tuvieron la oportunidad de estar en el ascenso?
Okay.
Entonces fueron horas nalgas, yo creo, de estar sentado y estar revisando jugador por jugador. Después viene el draft y estar... Yo creo que una investigación como de fácil de un mes, donde al final creo que llegué a la conclusión que eran 13 jugadores que solamente de la Liga Premier dieron el salto al ascenso. Nada. Los demás se quedaron sin equipo, se fueron a la amateur. ¿Por qué? Porque recordemos que ese tipo de categorías son formativas y tienen hasta cierto límite de edad para poder estar en ellas, ¿no? En ese momento,
sí, claro,
me eran 27 años, me parece, en la Liga Premier, y ya de ahí no pude seguir. Entonces muchos de ellos desaparecieron, conseguí entrevistas y ellos me empezaron a decir... Bueno, a partir de esa segunda nota hago la otra, que era justo en el ascenso, salió el tema de las malas certificaciones para ascender. Y entonces empiezo a hacer como un recuento de qué equipo y cada uno tiene, o sea, según el
como tiene la estructura.
Como tiene la estructura, ajá. O sea, según lo que te pide el ascenso, quienes cumplían. Y hice esa otra y pegó. Y de repente empezaba a hacer notitas así. Me acuerdo que una vez esta entrevista me gustó mucho de Bruno Marioni. Empezó a ver su carrera como entrenador con Venados de Mérida. Y le llamé un día y le dije, oye, o sea, obviamente esto, hablé con el jefe de prensa y todo, llegué con él. Y la entrevista fue de cómo consigues tu primer trabajo como entrenador siendo un futbolista histórico. Y él me contó, es que básicamente me pagan una mierda, ¿no? Por dirigir a Venados. Entonces, ese tipo de notas de cómo consigues tu primer trabajo en el ascenso, pegaron mucho. Y de ahí, me acuerdo que cuando llegó Tapachula, la final, otra historia muy buena aquí, se fue como el estadio de Tapachula. Antes era, se le financió el gobierno, y como antes ese estadio se ocupaba para los ladrones se salvaran. Ahí se metían y, como queda sobre una carretera, salían a asaltar los carros que pasaban, que iban justo a la frontera. Entonces, este tipo de notas que de repente así, pues pegaban, y eso es lo que sigo haciendo hasta el momento.
Oye, ¿cómo ves, Pau? ¿Cómo ves esta historia donde se, pues justo muestra un poco lo que hablábamos en el último capítulo de la temporada pasada? O sea, ¿cómo se ha diversificado las historias? O sea, ¿cómo la gente quiere escuchar más cosas distintas sobre sus realidades, ¿no?
Lo que es que es chistoso, digo, a mí me encanta en el sentido que quizá yo comparto con nuestro invitado, aquí con Yair, el hecho de que quizá venimos de provincia. Entonces, es chistoso porque justo parecen temas muy inéditos y novedosos para la gente de la Ciudad de México, pero al final, como la Ciudad de México domina en todos los sentidos mediáticos, claro, y la conversación en general, justo se ve con este ojo de wow, es lo nuevo, qué raro, exacto, no sé qué. Sí. Pero sí, lo padre es, o sea, que digo, qué padre que justo, o sea, que de alguna manera en la provincia esto, o sea, como bien cuenta, o sea, en un principio, o sea, él era una celebridad allá, y yo siento que también es como quizás de alguna manera el paso que también el periodismo y demás áreas tienen que desarrollarse en la provincia, porque sí, justo no todo es la farándula y no todo es el centro, ¿sabes?
Claro. Y además los capitalinos, justo escuchando estas historias, son como gringos que van a Taxco, ¿no? Y
sí.
Ándale.
Que no mames, o sea, que están en
hay un
en
mundo allá afuera. Sí, siempre estuvo allá afuera.
Sí, totalmente.
Y de alguna manera sería interesante o curioso justo que a ver si se pudiera dar algo al revés, ¿no? O sea, que Yair nos invitara, por ejemplo, cuando a Oaxaca,
guste, cuando guste,
a ver algún partido, justo, ¿no? De los alebrijes, para realmente ver, pues, qué es, ¿no?
Claro, claro, sí, no, totalmente. Ayer Yair estuvo, salió en el video de Gus, en el Cachirul, y justo es sobre el ascenso, si pueden échenle ojo, pero justo cuéntanos, porque también creo que tiene mucho que ver no solo la centralización de la Ciudad de México en información, sino, por ejemplo, la centralización de la liga, o sea, cómo la propia liga profesional, claro, Primera División, ha centralizado y ha impedido que el ascenso crezca. Ahorita nos claro, contarás mejor, pero traen el desmadre este de que son dos equipos, ¿no? O sea, ya desmantelaron la pinche liga, claro, de ascenso, ¿no?
Sí, es un tema bastante interesante que es como que digo horas nalga como para entender, estar pegado ahí, pero básicamente rápido fue, antes de que empezara la temporada 2019-2020 en el Ascenso MX, hay una junta de dueños preliminar que se hace anual. En esa junta quedaron de acuerdo que se iba un nuevo sistema de competencia que era muy raro, por cierto, en el fútbol mexicano, que el primer lugar de tabla, el líder, califica directo a semifinales, okay, y del 2 al 7 entran a una especie de liguilla que juegan cuartos de final. Y
pero
de
ahí son 12.
¿Eh?
Son 12.
En ese momento eran 14.
Ah, ok.
Eran 15, ahí te va, eran 15 en ese momento. Entonces se iba a jugar de esta manera. Eran 15 equipos, después Lobos WAP vende la franquicia a Juárez, y la franquicia que era de Juárez en el ascenso se la queda Lobos WAP, pero como tenían un proyecto para ascender, o sea, para jugar en el ascenso, se congelan la franquicia. ¿Qué quiere decir que se congele la franquicia? Que la federación te la guarda un ratito por un año donde tú encuentres dónde jugar. Okay. Entonces, se congela esta franquicia que era de Juárez y que ahora pertenece a la Universidad de Puebla, y de pronto, y un tema importante es que habían dicho que todos los equipos podían ascender, no iba a haber certificación. Entonces, esto para todos los equipos, imagínate, todos los dueños empezaron a invertir de forma impresionante en sus equipos. No armaron trabucos en su equipo. Entonces, Alebrijes es campeón un viernes, y el siguiente sábado, 7 de diciembre, Potros UAM saca su comunicado donde ya no pueden seguir manteniendo su equipo por temas económicos. Sure. ¿Qué sucede? Que el reglamento dicta que un equipo no se puede salir a mitad de la temporada. Entonces, lo que sucede es que tienes que desafiliar la liga. ¿Qué significa esto? Que nunca en la vida la Universidad la Autónoma del Estado de México puede entrar a afiliarse a la Federación Mexicana otra vez, y pierde todo. Pierde su equipo, pierde todos jugadores. Y después, 20 días después, Jimmy Goldsmith, dueño de Loros de Colima, que es una persona muy conocida por la Federación Mexicana de Fútbol, Jimmy Goldsmith, muere.
Y también los Loros Cuello.
La familia de Jimmy, que nunca se ha metido al fútbol, dijo, pues, ¿para qué queremos un equipo de fútbol? Y el tema es que el equipo ya estaba haciendo pretemporada, ya estaban listos para iniciar. Entonces, lo que hizo la familia fue un viernes citar a todos, ya no va a seguir el equipo, y los liquidaron 6 meses de sueldo, y se acabó Loros de Colima. Entonces, ya no estaba Lobos, ya no estaba Potros, ya no está Loros, y entonces ya no había dos equipos. Entonces tuvieron que replantear nuevamente la liga, que esto me parece que fue bueno porque fue un golpe al ego de Enrique Bonilla, que es el que lleva el tema, porque es, a ver, ¿cómo vamos a contender con una liga de 12 equipos? Y ahí los dueños pueden decir, ¿vale la pena invertir? Y de pronto, esa junta extraordinaria el 10 de enero pasado, y deciden que no, que siempre sí va a haber certificación. Entonces, imagínate, es un golpe a los dueños porque dice, ya invertí. Es decir, a Alebrijes de Oaxaca, que fue campeón, y que acaba de armar un trabajo con varios jugadores que bajó de primera división para armar ahorita, muchos de ex Veracruz están ahorita, por ejemplo, en Alebrijes, y dices, el dueño, o sea, se quedan así como, si ya no puedo ascender y ya gasté tanto y ya fui campeón, o sea, ¿qué, vale la pena invertir?
Qué desmadre,
¿no? Sí, porque aparte justo es como me habías dicho que sí podía, por eso metí los trancazos de dinero, ¿no?
Exacto. Ahora... justo hice una nota donde decía, recordé mucho a Big Brother, porque era el ascenso donde las reglas cambian, ¿no? Entonces, entonces justo fue, es esto, o sea, ¿qué credibilidad tiene una liga que ahora hay dos equipos donde ya no vas a poder ascender quizá o quizá sí? Donde no sabes qué pasan con las fianzas. Como cualquier liga amateur o de afiliada a la federación, todos los equipos deben meter una fianza que sirve para esto, justificar o tu competencia, pues, si tienes problemas económicos. ¿Dónde está la fianza de Veracruz? ¿Qué pasó con la fianza de Veracruz? ¿Qué pasó con la fianza de Potros UAM?
Y técnicamente esa lana iba a los otros equipos, ¿o qué?
No sé, es lo que no sabemos. O sea, por ejemplo, en el ascenso, que es lo que más manejo, para afiliarte, o sea, si tú estuvieses de segunda ascenso, la federación te pide de fianza $1,500,000.
Wow.
Y con eso fácil puedes operar un torneo. O sea, eso le han dicho a Potros, ok, no puedes operar, ten tu fianza, opera. O lo que ha hecho la federación.
Un seguro.
Es como un seguro ahí que tienes, y entonces pudiste haber operado este torneo, y para que Potros pudiera llegar a la siguiente, y congelo mi franquicia o la vendo.
Pero aparte es un seguro que, o sea, literal es como, mira, te dejo este millón, este millón de dólares, por si algo pasa.
Claro.
¿Pasó?
Y quién sabe.
¿Quién sabe? Entonces, tema bien claro.
Hasta estaría bueno para ver temas de, pues no sé si de corrupción, de...
Sí, o sea, no sabemos qué hay ahí, porque otra regla de competencia en el ascenso dice que si es un equipo de nueva afiliación, es decir, que llega directo al ascenso sin haber pasado por otras categorías, si la liga hace un estudio y representa que es una situación económica riesgosa, no te pide $1,500,000, te pide $3,000,000. Entonces, no sabemos dónde queda esta fianza, hay dos equipos, no sabemos si va a poder ascender el siguiente campeón. No sabemos si equipos de la Liga Premier van a poder subir. Por ejemplo, hubo dos años seguidos donde la Liga Premier no hubo ascenso. Tepatitlán fue campeón en 2017, 2018 fue Loros de Colima, no dejaron ascender en 1-2, dejaron ascender a Loros el pasado, y eso pasa pidiendo permiso, así tocando base, ¿no?
Claro. No, además, creo que como contextualizando, uno ve las ligas de ascenso, por ejemplo, de... Digo, obviamente es feo compararse, pero pues de Inglaterra, que es quizá la mejor liga del mundo. Uno ve el sistema de ascenso de España y dices, pues no es cierto eso de que necesitas un pinche estadio gigantesco, ni siquiera, o sea, parecen argumentos, parecen argumentos justamente para bloquear que haya negocios, la verdad yo creo que ataca a la multipropiedad, o sea, que haya negocios que puedan ser exitosos, que le puedan competir a los de siempre, ¿no? Que vengan desde abajo, entonces... Justo ya desmantelaste una liga que difícilmente se ve que surjan equipos fuertes que de arriba puedan llegar, ¿no?
Y lo peor es, ¿quién va a querer invertir?
Exactamente.
¿No?
Que ahora se quejan de eso los dueños. Lo veíamos aquí en la redacción. O sea, ahora el perfil cool del dueño es el que... Ahora resulta que tener varios equipos está cool, ¿no? Así como ir a Rally, y es el CEO, así casi Google, ¿no?
Steve Jobs.
Ajá, ¿no? Como que tiene varios equipos. Y eso es un problema que aparentemente ya habíamos dejado atrás.
Claro.
Lo que pasa es que es muy difícil, porque al final en un sistema con tanto dinero tiende a ser monopólico, como en cualquier sistema económico, justamente pasa eso, ¿no? Aumentan las barreras de entrada y demás, digo, y si en ascenso se ve esto, al final en la liga, se ve poquito, se ve menos, pero pues justo, ¿no? El hecho de que pues Veracruz no pueda pagar, o sea, una plantilla de más, todo, o sea, pues se torna a una... Sí, pues a un monopolio, pero que realmente lo hace muy estéril, porque no te sirve de nada pues ser el dueño de tres equipos y que el hermano juegue contra el hermano mayor, claro. Y este tipo de cosas, ¿sabes?
No, totalmente, y además justo por eso los muchos empresarios que quieren invertir en fútbol se están yendo a España o se están yendo a otros lados. Ahí está el caso del Oviedo, está el caso de otras inversiones mexicanas, Toledo, que en vez de meterle aquí para pues medianamente democratizar el negocio, se van.
Y es que siento un antecedente, o sea, si tú eres justo con esto de si vas a ascender, bueno, a medio camino te digo que siempre no, cuando ya soltaste todo ese varo, o sea, tú lo ves y dices, yo ahí no meto mi varo, justamente, sí, pues, ¿no?
No, y estamos hablando del ascenso, pero por ejemplo, la semana pasada vi que desafiliaron a dos equipos en la Liga Premier, y no sé cuántos, y habría, por ejemplo, sería interesante hacer algo de cuántos equipos de la tercera división se desafilian en una temporada. ¿no? Estamos hablando de muchos. Entonces, son temas económicos que dices, no sé dónde terminan, no sé qué sucede, no sé. Creo que es mucho riesgo por parte de los dueños en este momento invertir en ligas donde no sabes si vas a poder ascender o si vas a poder. Hay que recordar, si Debrijes, por ejemplo, ahorita vale, no sé, está hablando hipotéticamente, vale 20 millones de pesos, si asciende, su valor se eleva 8 veces, ¿no? Claro. Entonces, que para el dueño dices, ay, esta es mi verdadera ganancia.
Sí, sí, es un desmadre. Yair, muchas gracias por estar aquí. Se nos acaba el tiempo, pero creo que incluso podríamos platicar en hacer algo en conjunto, porque creo que es un tema que pienso que a la comunidad rabonera le puede gustar bastante. Entonces, pues creo que es una historia muy chingona. Felicidades.
No, muchas gracias a ustedes.
Admiramos bastante acá tu trabajo en la redacción. Y pues es tu casa cuando quieras venir.
No, muchas gracias a Apuntes, que los conocí cuando eran una gacetilla.
Una gacetilla, exactamente.
Los conocí y pues aquí han estado. Qué bueno que sigan ustedes, que sigan con su línea editorial, ¿no? Que nunca la han cambiado, que es interesante. Felicitarlos a ustedes, felicitarlos al podcast y qué bueno que te está yendo muy bien.
Nada, gracias a ti, gracias Pau, gracias Román.
Muchísimas gracias, feliz lunes a todos.
Ah, sí, feliz lunes, cuídense.
Nos vemos, escúchenos en iTunes, en Spotify y dónenos sus dólares en patreon.com. Gracias, nos vemos el próximo lunes. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.